come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise.
Alice Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
La directora de la clínica del Doctor Rojo.
Sí, senyora. Presente.
Alicia, m'he provat la roba d'estiu.
Ah, que bé.
I me senta, vamos, com Déu.
Mira quina sort.
És a dir, que m'apreta però no m'ofega.
Ui, ja estamos. Ja estamos.
I ara ve allò de que tot el món parla de ser... ens passem al castellà i... Sí. Del ayuno intermitente.
El ayuno intermitente, alguna vez lo hemos comentado, sí.
¿Es efectivo el ayuno intermitente?
Vamos a ver, el ayuno intermitente es maravilloso, 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 como el chiste, para como terapia antienvejecimiento. Sí, porque uno de los problemas del envejecimiento es que las células que tienen que irse muriendo porque tienen alguna mutación... o porque por la edad ya les toca, no hagan ese mecanismo de autofagia, se llama autofagia, en la autodestrucción, que se autocomen. Entonces el ayuno intermitente es un mecanismo que obliga al cuerpo a que las células que tienen que hacer autofagia, pues estimula esa autodestrucción de las células. Por lo tanto, como herramienta de anti-aging, de anti-envejecimiento, es maravillosa. Ahora bien, la gente lo plantea como una herramienta para adelgazar. Y siempre lo decimos que no a todo el mundo le funciona el ayuno intermitente como herramienta para perder peso. Depende de la genética de esa persona. Lo que comentamos, los que tienen un fenotipo ahorrador, pues van a ser personas que el hacer un ayuno más largo de lo normal les va a favorecer todo lo contrario, a poner ese mecanismo de alerta y a intentar guardar todo cuando comes. Pero ya os digo que es fantástico. Otra cosa es el hacer un tipo de ayuno de 16 horas, 14 horas, eso depende de la persona.
Sí, claro, cuando hablamos de ayuno hablamos de cuántas horas.
Claro, vamos a ver, lo ideal es hacer un ayuno de 12 horas. Un ayuno de 12 horas, teniendo en cuenta, que nunca lo tiene nadie en cuenta, que el ayuno no se cuenta desde la hora en la que comes, sino 2 horas después de las que has acabado de comer. Porque claro, hay que tener en cuenta que durante esas 2 horas sí que hay unos procesos digestivos que están muy activos, entonces el cuerpo no va a empezar a utilizar las herramientas del ayuno porque todavía está digiriendo. Entonces eso, a partir de las 2 horas después de cenar, contamos 12 horas. Eso es maravilloso.
Y lo ideal es siempre por la noche el ayuno.
Claro, eso es lo ideal. Lo ideal sería que adaptáramos un poquito, que adoptáramos un horario más europeo. O sea, que adelantáramos el horario de la cena. Lo cual aquí es muy difícil por nuestro estilo de vida. Pero cada vez tenemos más pacientes que lo hacen, que se adaptan a ir cenando un poquito antes, ¿vale? A cenar, pues es un poco más tarde de la hora de la merienda. Hacer una merienda-cena fuerte y lo llevan muy bien. Y ya os digo, como mecanismo para favorecer la salud del cuerpo. Ya no hablamos de adelgazar.
Por ejemplo, si cenáramos a las 7 de la tarde.
Maravilloso.
Hasta el día siguiente, a las 7 de la mañana.
No. Empezaríamos a contar a las 9.
Ah, claro.
Hasta las 9 de la mañana.
Ya me he confundido con las 2 horas.
Claro.
Desde las 7 de la tarde. Pero ojo, si empiezas a las 7 de la tarde.
Por eso nosotros normalmente a los pacientes les decimos 14 horas. Porque sabemos que al final vamos a hacer un ayuno de 14 horas, que en realidad son 12. Porque siempre eso, es muy difícil.
Y empiezas a las 7, las horas se cuentan a partir de las 7 de la tarde, o, claro, porque imagínate el que come en 10 minutos o el que come en media hora.
Claro, claro, claro.
Pero cuentan esas 2 horas desde el momento que te pones a comer.
No, desde que acabas de comer.
Desde que acabas de comer.
Claro, es el último bocado que das, va a tener por lo menos esas 2 horas de recorrido para a partir de ahí ya empezar a contar cómo... como que ya estamos en ayunas.
Claro, pero fíjate, ahora...
Por eso también cuando la gente que come las 5 veces al día, que es aquí en España lo común, siempre les decimos no antes de 2 horas y media, no después de 4 horas, porque entonces ya sí que has entrado en una fase de casi ayuno y es casi peor. O sea, eso, nunca comer antes de 2 horas, por eso no es nada bueno el picoteo entre horas, entre otras cosas, porque lo que siempre comentamos a nivel de microbiota intestinal, bueno, a nivel de aparato digestivo, a partir de esas 2 horas es cuando se produce lo que llamamos el movimiento motor migratorio, que son esos movimientos que ya no empujan comida, sino que son esos movimientos del intestino que lo que hacen es arrastrar bacterias, uh-huh, virus, o sea, uh-huh, hacer una limpieza, ¿vale? Después de haber barrido lo que es el alimento, hacer ya el fregadito final y limpiar el tramo.
Fíjate que cuando llevamos bastantes horas sin comer y oímos ese ruidito que dices, uy, tefam.
Sí, los ruidos. Es que hay muchos tipos de ruidos intestinales. Muchas veces también dependen de qué tipo de microbiota tenemos, porque muchas veces esos ruidos son, sí, eso las mujeres lo notamos enseguida, ¿no? Si es movimiento de verdad, uh-huh, o sea, si es ese movimiento motor que notas que realmente las tripas, las entrañas se te mueven, o si son esos ruidos que son como borborismos, que esos son gases, y depende del tipo de gases que tengamos, porque claro...
Hablamos del movimiento de la barriga, que además sí, ruge cuando tiene hambre.
Sí.
Qué pocas veces la oímos rugir últimamente, ¿eh?
Sí, es verdad.
Yo creo que es por la cantidad de que picamos entre horas, nunca oímos ese movimiento y sería fundamental que lo oyéramos.
Bueno, que lo oyéramos más bien que lo notáramos. Uh-huh. O sea, porque normalmente, uh-huh, ya te digo, los ruidos así tan intensos no, tampoco es algo que tenga que ser habitual.
Si hablamos del ayuno intermitente, hemos dicho que son 14 horas.
Sí, a partir de 14 horas, que sería un ayuno de 12 horas. A partir de ahí ya consideramos un ayuno. Pero recordad que, bueno, a José Luis, que sabéis que es un apasionado, el doctor Rojo, de la cronobiología, que una de las cosas es que la gente, bueno, pues sigue cenando tarde, y entonces alarga y no desayuna, ya no hay gente que el ayuno lo hace pues desde la cena hasta la comida del día siguiente. No es tampoco recomendable. O sea, por eso el tema de la cronobiología, hormonalmente estamos preparados y diseñados para, con la luz del día, con el despertar, o sea, cargar ese cuerpo de energía para funcionar durante la mañana y durante la tarde hasta que cae el sol.
Claro, pero
entonces lo ideal sería eso, adaptarnos al horario que nos marca el sol.
Sin embargo, si cenas pronto, luego hay gente que se va a dormir muchísimo más tarde y dice, no puedo dormir porque tengo mucha hambre.
Claro.
Que eso es un problema enorme y que muchas personas le pasa. Sin embargo, hay gente que si cena muy tarde, luego no puede dormir.
Sí, eso es lo más normal, ¿eh? De hecho, nunca se debe acostar uno recién cenado, porque el proceso digestivo, primero que la verticalidad, ayuda, ¿eh?, a que todo somos bípedos, somos seres que vivimos en vertical, entonces nuestro sistema digestivo está diseñado para trabajar estando levantados.
Claro.
Pero aparte ya me he perdido.
No, aparte de que cenar,
qué malas son.
No, cenar muy tarde. Cenar muy tarde.
Así, por el tema del descanso. Sí,
el
sí,
descanso.
Sí,
sí. Hablamos de cenar pronto, sí, del ayuno intermitente sea 2 horas después de haber terminado, sí, de comer, es cuando empieza a contar, son 12 horas.
Y bueno, y el hacer un ayuno intermitente no quiere decir que luego, cuando el tramo de horas en las que comamos, lo que nos dé la gana a lo bestia, ¿vale? Teniendo en cuenta que hacemos una dieta equilibrada.
Grasa abdominal, ¿qué es lo que le pasa a casi todas las mujeres, sí, a partir de la menopausia?
Claro, siempre lo decimos. ¿Por qué grasa abdominal? Porque nos masculinizamos. Y normalmente los señores, es verdad, o sea, hay dos tipos de estructuras físicas. Está la ginoide, que es la de mujer, la que tiene sus curvas, cinturita estrecha, y hay el morfotipo que llamamos androide, que es o andrógino, que es más a la figura del hombre, es más un triángulo, es más, acumula la grasita en la tripa y las piernas delgaditas. Entonces, las durante, a partir de eso, a partir aproximadamente de los 40, cuando empieza el declive hormonal, que es cuando se considera ya que se empieza a manifestar lo que es el envejecimiento, sí que vamos, las mujeres vamos perdiendo ese equilibrio que tenemos, de, siempre hemos dicho que tenemos, nuestro cuerpo está en equilibrio. Y las mujeres también tenemos hormona masculina y los hombres también tienen hormona femenina. Pues conforme vamos perdiendo ciertos estrógenos, el estradiol sobre todo, entonces eso se desproporciona esa balanza y hace que adopte la grasa, adopte una localización más masculina. Eso se nota muchísimo en las mujeres que son andróginas, que ya desde jóvenes siempre tienen la cinturita más recta, o sea, son más rectitas, no tienen esa formita de cintura, sin embargo, pueden ponerse una prenda suelta y enseñar y tienen unas piernecitas ideales de la muerte para ir en un pantalón corto.
Sí, sí.
Y las que somos más curvilíneas, pues solemos acumular ya pues más grasa, más celulitis en las piernas, en caderas. Pero aún así, cuando llegamos a la menopausia, pues empezamos a acumular en la zona del vientre.
¿Tenemos resistencia a la insulina?
Se favorece la resistencia a la insulina, sí. Sí, es mucho más fácil por ese aspecto hormonal que tenemos, por ese déficit de estradiol y un aumento de la estrona. Un día, si queréis, podemos dedicarnos solo a hablar de menopausia y de los desequilibrios propios. Sí, también por el tema de... También intervienen las enzimas digestivas, las lipasas. Pero sí que es verdad que es una época en la que ese acúmulo de grasa, siempre lo decimos, ese acúmulo de grasa a nivel abdominal, el problema está en que se acumula grasa también en la zona del hígado. Ese hígado graso no alcohólico que realmente causa un síndrome metabólico por la resistencia a la insulina. Entonces sí que hay que tener cuidado porque eso favorece que no tengamos esa misma facilidad para trabajar con los carbohidratos y haciendo el mismo tipo de dieta que hacíamos 5 o 10 años atrás, pues empezamos a tener acúmulos que no nos cuadran con la diferencia de ingestas, no nos justifica ese acúmulo que tenemos ahí.
Hemos visto estos días este medicamento inyectable que dicen que estaba que es un medicamento para personas diabéticas tipo 2.
Sí, la diabetes tipo 2 es una diabetes en personas que han generado ya, empiezan a generar resistencia a la insulina, pero no son insulinodependientes. O sea, su páncreas sí que fabrica insulina, lo que pasa es que esa insulina no trabaja como tiene que trabajar, pero sí que se fabrica. No es como un diabético tipo 1 que tiene que inyectarse insulina porque su páncreas no la produce.
Y sin embargo, ese medicamento que ahora se ha puesto de moda y hace tiempo que está, lo que pasa es que ha llegado todo con mucho retraso.
Eso es lo que se llama los inhibidores de la IGLP-1. Y entonces llevan en el mercado pues por lo menos 15 años o más.
¿Y lo que hacen es regular?
Lo que hacen, sí. Es eso, es regular esa resistencia a la insulina, ¿vale? Favorecer, es que nos metemos en bioquímica aquí, sí, nos ayuda, sí, regulan, favorecen el que esos carbohidratos se procesen mejor, ¿vale? Pero de todas formas, pensad que es que el tema del sistema hormonal es muy complejo, porque es todo un... Es una cadena, ¿no? Es lo de la, todo tiene un sentido y hay flechas que suben y flechas que bajan.
Sí.
Entonces, cuando tenemos una alteración en alguna hormona, eso nos afecta directamente a otros sistemas. Entonces, nos afecta la resistencia a la insulina, nos va a afectar también a la leptina, a la grelina, a las hormonas que se encargan de gestionar la sensación de hambre para avisar al cerebro de que hay que comer y la sensación de que estamos ya llenos y que hay que parar de comer. Entonces, se nos desequilibra el sistema hormonal. Entonces, todo se desajusta.
Por eso, porque yo pensaba, bueno, si no tenemos resistencia a insulina, entonces lo procesamos todo. Ya, pero es que también lo que nos ocurre es que el cerebro ya no dice cuando está saciada.
Claro, eso se desajusta. por ejemplo, uno de los medicamentos más habituales para la diabetes tipo 2, es de los primeros que se prescriben, es la metformina. La metformina la gente lo toma y se cree que si lo tomas y no comes es malo. O sea, sí, sí. Dices, no, claro, no me voy a tomar la metformina si luego no tomo carbohidratos. Uh-huh. No. Esa metformina no trabaja, digamos, en el ciclo de carbohidratos ingeridos, sino que va a trabajar en ese ciclo de energía aunque no os lo creáis, que el cortisol favorece que fabrique a partir de esos carbohidratos. Entonces va a inhibir esa línea, ¿no? Esa vía en la que, aunque no comamos, si estamos muy estresados y tenemos el cortisol muy alto, nos cambia todo el ritmo hormonal, porque el cortisol es una hormona, entonces se nos desajusta las hormonas de la serotonina de la noche, todo ese desajuste que tenemos, entonces trabaja incluso aunque no tomemos dulce, o sea, o carbohidrato.
En este caso, si hablamos de ese medicamento, que es el medicamento que todo el mundo ahora, incluso ahora, como había falta de medicamento, han puesto pastillas también en marcha.
Han puesto pastillas en marcha y la EMA, la EFSA, la entidad europea ya ha autorizado otra marca. Pero vamos, todos son semaglutida o también hay otro que es liraglutida, que también es del mismo mecanismo.
Entonces,
las semaglutidas.
¿Es algo nocivo o es algo que, bueno, te lo pones y...?
Vamos a ver, a mí muchas pacientes me dicen, ¿que no me lo recetarían? Digo, pues mire, no se lo vamos a recetar porque hay otras vías más naturales para favorecer esa, lo que queremos es esa pérdida de grasa. O sea, es un medicamento diseñado para, y tiene sus efectos secundarios, porque está diseñado para gente con resistencia a la insulina, pero no es tan inocuo. Tampoco quiere decir que sea malísimo y que el que se lo ponga le vaya a dar todos los efectos secundarios del prospecto,
sí.
Pero sí que es verdad que yo sinceramente pienso que antes de recurrir a eso tenemos otras vías, con ejercicio, con una dieta adecuada. Hay formas de conseguirlo.
El problema es cuando llega una edad y todas esas formas empiezan a fallarte.
Sí, pero el problema está en que vivimos en una sociedad en la que del inmediatismo. Lo queremos
ya.
Y realmente no es así, necesitamos adaptarnos, o sea, el cuerpo se va adaptando a la edad, o sea, nuestro cuerpo va adaptándose al envejecimiento.
Claro, cuando hablamos, esto nos ocurre evidentemente cuando empieza la menopausia, uh-huh. Entonces, el tratamiento que te dan...
el tratamiento hormonal, de reposición hormonal, ese tratamiento en realidad... habría que planteárselo como antes de los 40 años. Los profesionales del antienvejecimiento que tratan... Nosotros es que a José Luis no es un tema que le acabe de convencer mucho lo de la reposición hormonal. Entonces sí, hemos ido a cursos, hemos aprendido, porque claro... tenemos pacientes que sí que están con ese tratamiento de reposición hormonal. Entonces tienes que saber qué es lo que hay y cómo afecta. Pero en teoría, en todos los congresos y en todos los cursos de antienvejecimiento sí que se plantea que habría que empezar sobre los 35 años ya a ir reponiendo ese paulatinamente, para que no hubiera esa bajada y de repente reponer, sino, ¿vale?, para mantener desde antes de que empiece el declive, poder mantener los niveles, lo cual es muy difícil.
Que en este caso te enteras cuando ya lo tienes delante.
Hombre, claro.
No, ¿quieres tratamiento hormonal? Bueno, el tratamiento
hormonal... Claro, te enteras pues eso cuando empiezas a... la que tiene sofocos porque tiene sofocos, la que de repente la dice, pero si estoy haciendo lo mismo y tengo toda la grasa aquí, nunca he tenido tripa, esa sequedad vaginal... la sequedad también en general de la piel, o sea, tenemos la piel más deshidratada, o sea, sí, tenemos un montón de síntomas muy desagradables.
Claro, entonces, tratamiento hormonal es sí, pero de forma más temprana.
Sí, eso sería lo ideal, como anti-aging, ¿vale? Como una de las pautas de anti-envejecimiento, porque, porque se consideran, hay distintas teorías del envejecimiento, ¿no? Las que nos hablan eso de los telómeros, las que, y una de ellas es, una de las causas del envejecimiento es ese déficit de ciertas hormonas que con el tiempo además se va aumentando ese déficit. Entonces los que abogan por la teoría de eso, del tema la teoría hormonal del envejecimiento, pues sí que ellos son partidarios de hacer reposición hormonal, eso, de hormona sexual y de otro tipo de hormonas también, para evitar envejecer.
¿Cenar tarde, no?
No, no deberíamos. Lo que pasa es que eso en España es muy difícil. O sea, porque además nuestros horarios de trabajo, incluso el horario laboral, te impide cenar. O sea, a las 6 de la tarde estás en el trabajo. O sea, es imposible.
¿Ayuno intermitente?
Sí, muy beneficioso. Ya os digo, a nivel anti-aging, maravilloso.
¿Y por la noche?
Pero ha de ser... Eso, ha de ser un ayuno a partir de las 7 de la tarde y desayunar luego un poquito más tarde. Desayunar en vez de recién levantados, pues bueno, pues nos saltaríamos el desayuno y nos iríamos directos al almuerzo de aquí, de la comunidad.
Por ejemplo, ¿tomar café sin nada, ni azúcar ni nada?
Vale, sí, infusiones y cafés se pueden tomar, eso no, pero eso, sin azúcar, sin edulcorantes, sí, eso sí que entran dentro del
ayuno intermitente.
Sí, 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 sí.
Y la grasa abdominal, en este caso, si fuéramos a esa resistencia a la insulina.
Bueno, pues entonces, si hay resistencia a la insulina ya y hay ya evidencias de que se va a desarrollar una diabetes tipo 2, pues entonces sí que vamos a derivar a un endocrino, que es el que va a decidir si esa persona requiere medicación o simplemente con una buena pauta de ejercicio y con una dieta adecuada vamos a conseguir revertir esa resistencia a la insulina.
¿El ejercicio principalmente que sea de fuerza?
Sí. Sí, sí, sí. Se ha acabado esas panzadas de cardio que todo el mundo pensaba que el salir a correrse el pueblo y darle 5 vueltas al pueblo era mucho mejor. No. Uy, por Dios, que desmonto la paraeta. Alguien se ha enfadado.
5 vueltas al pueblo, no, ¿eh? No. 5 vueltas a la ciudad, de eso nada.
Ay, es verdad, es ciudad. Mm. No, sí, es el ejercicio de fuerza a nivel anti-aging se ha visto que es lo mejor. Incrementamos el consumo de calorías, porque el músculo, recordad que el músculo es el órgano que más calorías necesita para trabajar. Y favorece muchísimo...
Ve, con San Pascual, festes, a partir del sí. Divendres estem en festes.
Sí.
Molt de tramús i poc de cacau, no?
Pues mira, tampoco nos hinchemos a tramusos, que son carbohidratos.
Algo,
pepinillos.
Pepinillos, ¿no?
Bueno, y las olivas también tienen grasa bastante saludable, sí. Sí, sí, pero sobre todo los que sois de picar saladito, hincharos a pepinillos, sepia a la plancha, mejillones, berberechos, todo lo que es así proteína.
Ya, pues arribarem a la peña y diré, sepia a la plancha.
Sí, unos langostinos. Unos langostinos para mí, por favor.
Que si no, no estem al día, ¿no? No estem com hem d'estar.
Ya, sí,
y
sí.
Tramusos, yo que me la vera menjant més tramusos que cacaus, no, ¿no?
Pues no, hay que tener cuidado con los dos. Pero es como todo.
¿Y la fava? ¿Y la fava?
Con moderación.
La fava també esa te tindré moderació.
I la fava com la comes?
Les faves van bulliretes.
Claro, es que si son herviditas, sí. És una legumbre.
Vale, sí. Pues, uy, se me está fent la boca aigua.
Sí, sí, es que pensaba, yo es que cuando me has dicho habas ya me les he imaginado, esa morcillita con sus habitas frititas, con ella, digo, esto es de pecado mortal.
Faves grosses i bullidetes,
Ah, grosses.
Sí,
jo nunca he comido grosses.
Grosses.
Però no tenen la piel muy...
No, perquè la fan ben bullideta i la pell te se queda a la mà, igual que el tramús, ja.
Sí,
és una meravella.
Ah, maravilloso. De totes formes, siempre lo decimos, o sea, que somos españoles, que estamos en fiestas, hay que celebrarlo, pero eso, con moderación, pero hay que celebrarlo. Olvidémonos de tanta restricción, seamos felices por lo menos un día.
Això, Alicia, tramusos, faves també podem, bueno, cacaus en moderació,
claro,
ballem molt.
Claro, claro. ¿No? Es un ejercicio muy completo. La gente mayor que antes iban a bailar estaban en una forma maravillosa, los veías, estaban súper ágiles. Se ha perdido esa costumbre, ¿verdad?, de los mayores ir a bailar, baile...
Y conversar.
También, sí. Es
tienen
verdad.
Una conversa, es de lo más...
enriquecedor.
Absolutamente.
Es enriquecedor.
Conversar, porque si no te da un escondre que no estarás soles, ¿no? La grasa abdominal y claro. Tampoco estarás soles en les manies que una té, que diu, arribe, me estarà agarrant això que diuen tinc Alzheimer, ¿no? Això que te'n vas y dius, jo com he arribat así, ¿no?
Sí, una lagunas mentales. Pero es que las lagunas esas que tenemos, eso es un síntoma inequívoco de que tenemos mucho estrés. Y el estrés nos ocasiona muchas veces esos, de repente, cómo he llegado aquí, si no soy consciente de, o sea, perdemos ese tiempo.
El aquí y ahora,
el
¿no?
El aquí y ahora. Sí, también es importante, también eso pasa mucho en la gente que no tiene buen descanso, porque recordad cuando hablaba el doctor Rojo de cronobiología y hablábamos de las fases del sueño, o sea, es muy importante tanto el sueño profundo como la fase REM, porque durante el sueño profundo es cuando nuestra musculatura se relaja, nuestro cuerpo descansa realmente, y durante el sueño REM, que es el de los sueños más vívidos, y es el que llamamos de los ojos se hacen movimientos rápidos, ese es en el que el cerebro se limpia, vacía los cajones de los recuerdos del día y deja preparado ese cerebro para al día siguiente que esté niqueladito para empezar a trabajar. Entonces, si no descansamos lo suficiente, no limpiamos el cerebro y no lo preparamos para estar al día siguiente en condiciones.
Dona compte, descansar el cervell, que es fundamental, pero también descansar el aparato digestivo, claro, que también es fundamental.
Claro, el segundo cerebro.
Alicia, directora de la clínica del doctor Rojo, gràcies per haver estat així.
De res. I bones festes a tots.